El mensaje salió porque hace algunas semanas tuvimos nuestro retiro de matrimonios en Acapulco en la iglesia. Y entonces mi pastor, que es Héctor Hermosillo, compartió 10 cosas que te hubiera gustado saber antes de llegar al matrimonio. Y fue de tanta bendición ver todas esas cosas y ver cómo los matrimonios pasan por muchas situaciones similares. Y entonces fue de tanta bendición para mí platicando con mi marido. Le dije, es que fue increíble. Le dijo, pues ahí tienes tu tema, ¿no? Porque le dije, a mí me hubiera gustado saber muchas cosas antes de llegar al ministerio, ¿no? Yo llegué en blanco totalmente. Yo no sé si es tu caso, pero porque conozco a muchas esposas de pastor que siempre quisieron ser esposas de pastor. Yo tengo 3 hijas, y la chiquita del medio, desde que ahorita tiene 12 años, se llama Valentina, y desde que tiene 8 años, siempre le han dicho, ¿tú qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser esposa de pastor. Siempre lo dice. Yo digo, ay, no tienes ni idea, pero hasta el día de hoy ella se mantiene que quiere ser esposa de pastor. Entonces, la verdad no es mi caso. Sinceramente, nunca quise ser esposa de pastor. Cuando me quedé de esposa de pastor, seguía sin querer siendo esposa de pastor. Yo conocí a mi marido, si algunos los conocen, es Fermín Cuarto, es pastor de Semilla de Mostaza, México. Y yo lo conocí, él no era cristiano, yo le compartí, se convirtió, recibió a Cristo y después nos casamos. Y la verdad es que Cristo tomó su vida de una manera impresionante. Yo le digo que lo metió en un microondas porque fue una conversión increíble. Quiso saber mucho, se empezó a dejó todo porque él era un artista famoso, tenía un grupo de rap y tenía pues mucho éxito en ese tiempo y decidió dejar todo por el Señor. Entonces fue, ahora entiendo el plan que tenía para él. En ese momento yo me quería casar con él y la realidad es que yo solamente oraba, ay Señor, que se convierta para que vaya a la iglesia. Era mi única oración, era una oración chiquititita, que para mí era demasiado, pero siempre Dios tiene cosas mucho más maravillosas, más grandes. Yo me conformaba con eso y bueno, ahora ha sido increíble. Entonces así llegamos a Semilla de Mostaza, en la Ciudad de México, con nuestro pastor Héctor, que lo recibió increíble. Cuando él recién se convirtió en las iglesias, él vivía en Monterrey, y las iglesias que llegó a visitar para buscar del Señor, siempre le decían, ay, vas a dejar el rap, ¿verdad? Y vas a dejar de cantar, y vas a... Entonces él, muy nuevecito, no sabía, aquí con Héctor, pues lo recibió increíble, empezaron a hacer música, y todo fue muy, muy padre, ¿no? Entonces nos empezamos a discipular con él, íbamos a vivir en Monterrey, porque él es de Monterrey, mis pastores vivían en Cuernavaca, y Dios nos llevó a vivir ahí con ellos durante casi 2 años, en lo cual nos estuvimos discipulando, sobre todo mi marido, ¿no? Quería, le decía, ay, dame clases, ¿no? Y decía, no, pues yo no doy clases, vente aquí a vivir, leemos la Biblia, y así fue que empezó a crecer su relación con el Señor. Abrieron la iglesia de México, de la Ciudad de México, y un día nuestro pastor se fue a vivir a Chicago. El Señor lo llamó a vivir a Chicago a pastorear una iglesia latina. Y entonces, en todo ese proceso que se iba y todo, pues viendo a ver quién se quedaba, en nuestra iglesia había mucha gente muy capaz, matrimonios que ya estaban sirviendo, que estaban enseñando, había gente muy capaz. Para quedarse como pastores, pero pues de repente, pues que nosotros. Y yo quería morirme. Yo decía, ¿qué? No puede ser. Esto no puede ser. No quería, no quería. La verdad fueron semanas y meses muy difíciles. Yo me rehusaba, no era. Yo decía, Señor, no tengo el carácter, no me gusta la gente, soy tan antisocial. No, 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 no. Entonces mi marido estaba pues fascinado, quería servir al Señor y él, pues lo que sea, ¿no? Pero sí llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? No, pues no, si no es así, no. Y entonces me acuerdo que fuimos a hablar con nuestro pastor, vivía en Cuernavaca, y si le dijimos, ¿sabes qué? No. O sea, nosotros no, no sé qué. Entonces ya platicó conmigo y me dijo, ¿por qué no? Y le dije, porque no, soy totalmente incapaz. Y dijo, ah, esa es la única cualidad que yo necesitaba escuchar para saber. Entonces, la verdad es que sí fue difícil, el primer año fue difícil. Le decía, Señor, qué mala broma. O sea, era porque además nosotros recibimos una iglesia ya grande. En ese momento era una iglesia que tenía ya 600, 700 personas congregándose. Ahorita, gracias a Dios, ha crecido y hay cerca de 4,000 miembros en la iglesia. Entonces, pero pues recibir una iglesia ya hecha, ya tan grande, era doblemente reto, doblemente difícil. Entonces, la verdad fue muy difícil y pues la esposa de mi pastor se fue, porque se fue a vivir. Entonces me quedé totalmente, nada más me acuerdo que en ese momento recién habían salido los radios estos, los Nextel, y luego compramos un radio para estar en comunicación, pero la verdad es que fue sola. El primer año fue muy difícil. Terminaba el servicio y yo me iba a esconder al baño. Y nadie sabía de mí hasta que ya escuchaba que ya casi no había gente, entonces ya salía. Entonces, pues sí, en ese tiempo sí me hubiera gustado saber muchas cosas de lo que nos iba a esperar. La verdad ha sido una aventura increíble, ha sido precioso y agradezco mucho al Señor que nos haya tenido por fieles y nos haya puesto en el ministerio, pero sí ha sido un camino difícil. Y entonces, pensando en este tema, yo pensaba algunas cosas y también con las mujeres que están cerca de mí, otras esposas de pastores, les preguntaba, ¿no? A ver, ¿qué te hubiera gustado saber, no? Y entonces, así, escuchando opiniones y todo, pues salió esta lista de 10 cosas que te hubiera gustado saber. A lo mejor ya las viviste, a lo mejor no las has vivido, a lo mejor alguna te queda, pero yo creo que algo, en alguna te vas a identificar. Entonces, vamos a ver la primera cosa que me hubiera gustado es que sería la primera dama. Y primera dama, la definición dice que es la esposa de un jefe de Estado o mandatario. Estas mujeres deben cumplir con ciertas funciones de carácter protocolario, acompañar en los viajes y recepciones oficiales, participar activamente en eventos sociales y hasta cumplir funciones en ceremonias oficiales, ¿no? Entonces, pues esto se oye muy muy bonito, ¿no? Pero la realidad es que las primeras damas de aquí, de la iglesia, somos primeras damas porque somos las primeras en dar en ejemplo, las primeras en ser observadas, las primeras en ser criticadas, las primeras en ser admiradas, las primeras en tener que perdonar, las primeras en buscar reconciliación y restauración, y las primeras en ser apreciadas. Entonces no es esto así tan lindo como la primera dama de nada más ponerse para la foto, ¿no? Pero muchas veces así en la iglesia nos ven de esta manera, ¿no? Pareciera que tuviéramos una función súper, súper especial, súper importante, ¿no? Y pues tenemos esta imagen pública, lo queramos o no, y tenemos que aprender a pues manejar esto, ¿no? Sea grande tu iglesia o sea pequeña, siempre vamos a estar en ese lugar de la primera dama, ¿no? Y somos las primeras en dar el ejemplo, ¿no? Y eso es bien importante, porque como todo el tiempo somos observadas, necesitamos ser cuidadosas del ejemplo que damos, ¿no? Porque puede ser un buen ejemplo, ¿no? Para seguir, o también puede ser un mal ejemplo que puede hacer tropezar a otros o decepcionarles, ¿no? El ejemplo que demos va a determinar de alguna manera la manera en que los otros nos observan, ¿no? Y he aprendido en este tiempo que si tú muestras interés y amor por alguna de las ovejas, por algún miembro de la iglesia, generalmente vas a ser correspondida de la misma manera, ¿no? Claro que hay sus excepciones, hay también muchas veces que aunque muestres ese amor, nunca falta, ¿no? Las hermanitas, pues malagradecidos, ¿no? Egoístas, calumniadoras, ¿no? Que nunca ven las cosas buenas que uno hace, ¿no? Siempre va a haber alguien que no va a valorar nada de lo que hacemos, que van a criticar, ¿no? Entonces, y normalmente ese tipo de gente siempre está, o sea, como hay los que sí ven y agradecen, y siempre van a estar entre nosotros, pues los que no saben, pero sabemos lo que Dios piensa, ¿no? Y no porque alguien nos critique o no vea lo bueno que hacemos, pues no es excusa para nosotros no tener una buena conducta con ellos, ¿no? Ser ejemplo no es tarea fácil. Dios quiere que seamos como Él, ¿no? Así como el Señor Jesucristo es nuestro patrón a seguir, ese es el ejemplo que nosotros debemos de dar, ¿no? Entonces también somos las primeras en ser observadas, ¿no? Todo el tiempo nos miran, todo el tiempo están viendo qué hacemos, qué no hacemos, si lo hacemos mal, ¿no? y todo el tiempo nos están viendo. Pero me encanta el Salmo 139, ¿no? Porque hay alguien que siempre nos está observando igual, ¿no? Porque ellos no nos conocen. Muchas veces se hacen imágenes de nosotras que, pues que no son, ¿no? Muchas veces creen que somos de cierta manera y no, pero Dios sí sabe. Y el Salmo 139 me encanta porque dice, si lo quieren leer, buscar o lo leo, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí... No las había visto, para... Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces no hay manera de escondernos de Dios. En realidad nuestra vida es pública y es completamente abierta. Abierta a Dios. Y ahora, ¿qué tenemos que observar? La gente nos observa todo el tiempo a nosotras, pero nosotras lo que tenemos que observar es a nosotras mismas a través de la palabra como un espejo, ¿no? Observar, como dice en 2 Timoteo 2:15, observar con el propósito de presentarme aprobada delante de Dios, ¿no? Observar con el propósito, como dice en Romanos 12:1, de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como mi adoración. ¿No? Observar si ando en el espíritu y comportarme como es digno del evangelio. Nosotros no tenemos que estar observando a la gente, sino a nosotros, cuál es nuestra conducta, porque ellos están todo el tiempo observándonos, ¿no? También somos las primeras damas porque somos las primeras en ser criticadas. ¿Y cómo nos afecta la crítica? Bueno, a mí sí, ay, no sé si a ustedes, pero es horrible, es algo, la verdad, que lastima mucho, ¿no? Y esto parece lógico, pues después de estarnos observando todo el tiempo, pues bueno, viene la crítica, ¿no? Normalmente lo relacionamos con algo negativo, pero pues también pueden ser críticas constructivas, pero normalmente son negativas, ¿no? Entonces, pues es inevitable, ¿no? Necesitamos aprender cómo manejar las críticas, cómo lidiar con las críticas, ¿no? Muchas veces también son más dolorosas porque luego son injustas, ¿no? Muchas veces son cosas que no son ciertas y que son injustamente. Y bueno, ¿cuál es nuestra naturaleza o lo que quisiéramos hacer? Pues desmentirlas, contestarlas, devolverlas y muchas veces hasta tomar venganza, ¿no? Porque dice, ¿no? Pero pues esa es una reacción normal de alguien que no tiene temor de Dios, ¿no? Y nosotras como esposas de pastores, pues conocemos a Dios y sabemos que queremos agradarle, ¿no? Entonces, pues para nosotras no tiene que ser ese sentimiento, ¿no? Como les digo, pueden ser negativas, pueden ser, pero hay que tratar de ver el lado, hacer como un examen y ver, bueno, por qué es esta crítica, ¿no? Meditar si he estado caminando mal, ¿no? A lo mejor muchas veces nosotras también criticamos mucho y simplemente pues estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿no? Entonces, necesitamos usar cada una de estas experiencias de una manera positiva, ¿no? Cada crítica, cada comentario, y manejar esto como un instrumento de crecimiento y edificación, ¿no? Todo va a depender de la manera en que yo maneje la crítica, ¿no? Me puedo enojar, aislar, amargar y ya no hablarle a nadie porque me critican y ya que nadie me vea, ¿no? O puedo meditar, como les decía, y decir, ok, voy a tomar esta crítica, desechar, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿qué puedo aprender? A lo mejor es algo que yo no he estado viendo, ¿no? Y quedar libre de cualquier amargura o de cualquier, porque la verdad es que la gente no tiene idea de cuánto pueden lastimar a una esposa de pastor con la crítica, no tienen ni idea. Para la gente es muy fácil hablar y hacer ciertos comentarios, pero la verdad es que sí es muy... muy, muy, muy doloroso. Más adelante vamos a hablar también un poquito de esto. Y esa es la número uno. Y la número dos, algo que me hubiera gustado saber antes de ser esposa de pastor, es que no tienes que hacerlo todo. Cuando uno llega al ministerio, cree que tiene que hacer el ministerio de niños, el de matrimonios, el de jóvenes, el de todo, ¿no? Entonces, no tengas estas actitudes multifacéticas que quieras hacer todo, porque ninguna está preparada para hacer todo. O sea, Dios no nos ha dado tantos talentos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho en las conferencias que he aprendido mucho de Kay Smith, en los discipulados, en las conferencias que hemos sido esposas de pastores, las que he escuchado, ¿no? Que cómo ella descansaba en otras mujeres para llevar a cabo el ministerio, ¿no? Incluso llegué a escuchar que comentaba que ella se involucró en el ministerio al 100% hasta que sus hijos se casaron y se fueron de casa. Entonces entró ya de lleno al ministerio, ¿no? Mientras tuvo hijos en casa, usaba, veía a las otras mujeres qué dones tenían y así era como y eso ha sido, para mí, algo principal y algo que he querido llevar a cabo, porque no podemos hacerlo todos, ¿no? La iglesia es un cuerpo, ¿no? Tiene miembros, ¿no? Y cada miembro, ¿no? Tiene funciones diferentes, ¿no? Yo le doy gracias a Dios, especialmente Semilla de Mostaza, que me ha dado un grupo de mujeres increíble. Si no tienen un talento, tienen otro, y todas enseñan y decoran, y, o sea, Crista me echa muchas flores porque por toda la decoración y todos los detalles, pero mucho es también todo el equipo que el Señor me ha rodeado, ¿no? Son mujeres que son organizadas, que tienen ideas, que son creativas, que aman a Dios, ¿no? Y tienes que reconocer que qué talentos tienes, ¿no? O sea, yo no canto, yo no, o sea, yo no hago muchas cosas y tengo que darle lugar a las que sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, cada una tenemos diferentes talentos, diferentes dones, ¿no? Y yo sé cocinar muy bien. Mi marido le di a revisar mi mensaje al final para que lo viera y aquí me escribe, ¿no? Mi marido está muy feliz con la comida que le doy, pero eso lo dice él, ¿no? Dice que tiene el mejor restaurante en su casa, ¿no? Pero busca tus dones, tus talentos y en eso nada más enfócate. Si no se te va a enseñar, pues no tienes por qué estar enseñando. Habrá mujeres que tengan ese talento y las tienes que dejar que participar, ¿no? Hay iglesias que apenas están empezando y pues sí tienes que hacer muchas cosas. Yo no viví esa parte cuando a mí ahora sí que literalmente me aventaron la iglesia, ya estaba todo hecho, ¿no? Entonces, que no sé qué sea más difícil, si cuando está todo eso y toda la gente está haciendo a su manera y de repente llegar uno así, ¿no? De diferente a empezar una iglesia. Yo siempre he pensado, mi marido y yo, que siempre nos gustaría vivir esa experiencia de empezar una iglesia chiquita, ¿no? Y ahí, pues como esposa de pastor, pues sí tienes que hacer de todo, ¿no? Pero si Dios te empieza a bendecir con gente, ¿no? Pues hacerlo, ¿no? Identificar tu talento, lo que te gusta hacer para que lo puedas dar a Dios, pero con sabiduría, ¿no? O sea, por ejemplo, si cantas, ¿no? Pero ya hay alguien cantando la alabanza, pues no la quites, ¿no? Eso te puede traer más problemas después, ¿no? Si no busca una manera de, pues en una reunión que no esté cantando, o sea, no es de que, ah, ya soy la esposa del pastor y yo canto y quítate porque, ¿no? Esas actitudes, pues no, en cualquier área, ¿no? Si ya hay alguien sirviendo en esa área, pues apóyala, sírvele y busca algún momento en que puedan hacerlo juntas o ¿no? No por ser la esposa de pastor ya te lo tienen que dar, ¿no? Leía también esto de las nuevas iglesias, leía en un libro la experiencia de una chica que llegó a una nueva iglesia y pues quería agradar, quería que todas, ¿no? Entonces llegó queriendo hacer todo y entonces organizó un súper campamento de adolescentes y se fue con su marido y entonces ella se puso a compartirle a los adolescentes y pues no era su talento, no era su nada y empezó a hablarles de sexualidad y todo y regresaron los jóvenes y los papás furiosos porque tocó los temas. Pues no tenía la capacidad de eso, ¿no? Por eso les digo que tenemos que reconocer en qué si no tenía la preparación ni nada, pero ella con su afán de agradar a la iglesia, de todo, entonces regresó y bueno, le salió todo peor porque hubo una broncota, los papás enojadísimos porque les había dicho eso, que cómo había abordado los temas y todo. Entonces podemos meternos en problemas así por querer hacer cosas que no tenemos, ¿no? Buscar quiénes sí y no sentirnos amenazadas, porque hay mujeres mucho más capaces de nosotros. Yo les digo, cuando yo me quedé como esposa de pastor, había muchas mujeres que eran mucho más capaces que yo. Ya llevaba el ministerio de mujeres, ya enseñaban, ya discipulaban. Yo nunca había dado un discipulado, apenas había tomado uno. Y no, y muchas veces nos sentimos amenazadas por esas, no me va a quitar mi lugar o va a brillar más que yo. Yo tengo una chica que es mi asistente no vino porque ella es soltera y es mi asistente en el Ministerio de Mujeres. Y es una chica Impresionante. Aquí está mi equipo de mujeres y no me va a poder negar. Ella es abogada y ella era del equipo de abogados de Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y todo. Era de sus 6 abogados que tenía. Y cuando conoció a Cristo, dejó todo eso para irse a la iglesia. Y ella es mi asistente. Entonces, tiene una capacidad impresionante de preparación. ¿Cómo se llama? La representante legal de nuestra iglesia, maneja todo lo legal y es mi asistente del grupo de mujeres y me organiza los discipulados y yo la discipulo a ella. Es increíble, cursó el Instituto Bíblico y ha sido nuestra mejor alumna en todas las generaciones que han salido del Instituto Bíblico. Y me encanta porque llega a nuestro discipulado y están aquí las chicas. Y cuando ella participa, bueno, todas nos quedamos calladas, ¿no? Y así lee sus respuestas, así todas tenemos 3 líneas y ella empieza a leer y le da la vuelta y le da la vuelta y le da, porque tiene tanto que decir, tanto que enseñar. A mí me calla la boca siempre, yo toda la vida en todas las clases es así de, ay, ¿no quieres darla tú? ¿No? Pero bueno, Dios nos puso ahí y tenemos esas mujeres increíbles que son súper capaces y no tienes por qué sentirte amenazada o que va a brillar más que tú, ¿no? O sea, inclúyelas, qué bueno que tienen esos dones, explótalas, ¿no? Como yo les digo, o sea, saca todo lo que tengas y es para la gloria de Dios y para el beneficio de toda la iglesia, ¿no? No eres menos, ¿no? Si no haces todo, no eres menos si alguien predica mejor que tú, ¿no? Yo tengo 0 el don de predicar y compartir. Yo también digo como Crista, a mí me invitan solo porque escuchan a mi marido y creen que yo predico como él, pero nada que ver. Y hay mujeres en la iglesia que lo hacen increíble y cuando hago las series de mujeres yo las meto a ellas a enseñar. Y, ay, ¿por qué tú no enseñas solo un día? Pues no, porque no. Hay mujeres que lo hacen mejor que yo y lo tengo que reconocer. Qué increíble que pudiera hacer todo bien, pero no es así, ¿no? Entonces, no tienes que hacer todo. Ahora vamos con el número 3. La tercera cosa que me hubiera gustado saber es que tendría que compartir a mi esposo. Eso nadie me lo dijo, ¿no? Y la verdad es que, pues, tenemos el mismo llamado, ¿no? Como esposa de pastor, ¿no? Ayer que decía Crista, ¿cuál es tu llamado? Pues, esposa de pastor. O sea, ¿es pastor? Pues, ese es tu llamado, ¿no? Y es un llamado, como yo les dije a mi marido, fue exactamente hace 11 años que nosotros nos quedamos como pastores, ¿no? Que nuestro pastor se fue a Chicago y fue cuando nos quedamos, fuimos llamados al ministerio, ¿no? Y poco a poco fuimos entendiendo lo absorbente que es el ministerio, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que ya empezó a predicar él y él predicó y se bajó y ya se iba, ¿no? Y de repente una persona se acercó, él lo cuenta mucho, ¿no? Una persona se acercó a pedir consejo y luego él llegó y dijo, ¿qué también es eso ser pastor? O sea, que no era nada más predicar los domingos, pues no, es predicar los domingos, es aconsejar y más adelante vimos que era necesario discipular, orar por la gente, visitar a la gente, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy demandante, hay demasiada, tenemos el Instituto Bíblico y todo eso, pues, es labor de nuestro esposo y, pues, tenemos que compartirlo, ¿no? Tenemos que compartirlo. Hay veces que nosotros tenemos 3 servicios, desde las 7 de la mañana estamos en la iglesia, 7:30 porque empieza a las 8, los 3 servicios salimos casi a las 4 o 5 de la tarde, siempre al final los hermanitos que quieren todo el tiempo con el pastor y tú ya te quieres ir a comer y tú ya estás muerto y así en miles de situaciones, ¿no? Situaciones en casa que el esposo pues no puede estar porque está sirviendo. Ahora yo siento que ahora, pues la tenemos como más tranquila. Yo he leído libros de esposas de pastores que sus esposos se iban por meses, ¿no? A la obra, a plantar iglesias, ¿no? Y dejaban a las esposas con los hijos. Yo creo que ahorita nosotros estamos cosechando todo eso que ellos sembraron. Yo siento que ahora, bueno, habrá algunos casos, pero en general no vivimos tanto ese tiempo de que se vaya, ¿no? Pero sí tenemos que estar compartiendo el con las familias, supliendo la necesidad, ¿no? Y en esto sí creo que tenemos que tener mucho cuidado. Ayer, como decía Crista, de estar apoyando a nuestro esposo, ¿no? Necesitamos estar orando por ellos, ¿no? Estar ahí por ellos, ¿no? Estar animándolos, ¿no? Para aligerar la carga, porque es tremenda la carga que ellos tienen, ¿no? Como decía ayer Crista, ser amigas de ellos, ¿no? Ellos siendo pastores cargan demasiadas cosas, escuchan demasiadas necesidades, ¿no? Y necesitan de nosotros estando con ellos para que no lleven esa carga solas, ¿no? Pueden estar consumidos, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Emocionalmente de ver la necesidad o situaciones que la iglesia pasa, ¿no? Y se pueden deprimir, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí para ellos. Compartimos, o sea, de repente dices, bueno, nosotros no les damos problemas, las hijas y todo, pero toda la gente de allá, pero así es el ministerio, o sea, así tiene que ser, ¿no? Te haz que tu esposo sienta que le amas, que estás ahí con él, ¿no? Que es así como tu tesoro más preciado, ¿no? Que él pueda sentir eso, ¿no? Con detalles, con llamadas, con mensajes, con todo lo que él pueda sentir que estás ahí. Otra cosa también importante, hablando de los esposos en el ministerio, nunca, nunca deshonrarlo con la gente de la iglesia, ¿no? Con tus amigas, con la gente cercana o con la no cercana. Así, nunca hacerlo en público. Si tienes algo que decirle a tu esposo, espera llegar a casa, ¿no? Si no te gustó su mensaje, si no te gustó, siempre hacerlo a él, o sea, con él en privado y nunca, nunca, nunca detrás de él. Es tan triste ver las esposas que deshonran al esposo en ese sentido, que toman el lugar. Hace algunas semanas estuvimos en una despedida soltera de una pareja de la iglesia que se iba a casar. Y muchas veces, pues, la esposa pues tiene más carácter, tiene más, pero eso no es razón para tomar algún lugar. Estábamos en esta despedida de soltera y ya se iban a casar estos chicos. Y pues ella es como más así de más carácter y todo, ¿no? Y él es como más así. Pero fue bien triste ver cómo él quería dar la bienvenida, pero tomó el micrófono y pues como que las palabras no se le daban mucho y quería orar por los alimentos y todo. Y de plano la chava agarró el micrófono así y enfrente de toda la gente y dijo, a ver, y esto, y la chava oró y todo. Y fue tan triste ver y dije, si se van a casar en unas semanas, entonces muchas veces, pues sí, podremos ser más capaces o más, pero no es correcto hacer algo así, ¿no? Nunca deshonrarlo en público, ¿no? Y siempre que sepa que estamos ahí, que todas sus necesidades están siendo suplidas por nosotros, ¿no? Esa es la número tres. La número cuatro, que hubiera querido saber es que nunca podré llenar las expectativas de la iglesia. Nunca podremos, nunca podremos darle satisfacción a todas las mujeres, ¿no? Encontré una lista buscando de qué es lo que la gente piensa de esposa de pastor y encontré una lista de una esposa de pastor que en su entrenamiento ministerial como esposa de pastor le dieron esta lista, ¿no? Y está muy interesante, pero dice, son 20 cosas. Dice, número uno, no descuides tu devocional personal. Número dos, no olvides tu supremo llamamiento y responsabilidad como la primera dama de la iglesia. Número tres, apoya a tu esposo absolutamente en toda su labor. Sé equipo. Número cuatro, no seas una esposa fría e insensible con tu esposo. No seas dictatorial. Muestra a un novio afecto e interés en todos los miembros de la iglesia. Vive en paz con todo tipo de gente. Vive alegremente dentro del ingreso familiar. Mantén las confidencias estrictamente. Siempre usa el sentido común. Ten sentido del humor. Deja a tu esposo darle tiempo a la obra del Señor sin resentimientos y sin quejas. Ten una personalidad agradable. Acicálate propiamente todo el tiempo. Mantén un hogar pulcro. No causes conflictos entre los miembros de la iglesia. No discutas ni le respondas a la gente. No te involucres tanto con la gente. Conoce tu Biblia. No te deprimas. Muestra gozo. Mantente alerta y mantente al día con eventos actuales. ¿Te imaginas poder cumplir con todo esto? Y la verdad es que puede ser chistoso, pero es lo que la gente espera de una esposa de pastor. O sea, te están observando para que puedas dar todo esto, ¿no? Siempre feliz, siempre amando, siempre no cállate, no digas, no contestes, ¿no? La verdad es que nunca vas a poder llenar las expectativas de la iglesia, ¿no? Entonces, hay algunas que sí, por ejemplo, unas que leí, ¿no? Tu devocional, tu relación, pues esas, por supuesto que sí, pero hay unas muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, es difícil cumplir las expectativas. Sí, es difícil cumplir las expectativas que uno se pone, ¿no? Como mamá, como quieres que toda la iglesia esté bien, que tu familia, que todo, no las cumples y te frustras. Imagínate tener una lista y tener que cumplir las expectativas de lo que la iglesia espera, pues eso va a ser imposible, ¿no? Entonces, es más difícil. Entonces, no existe una lista de expectativas que tengamos que tener nuestro modelo, ¿no? El único modelo que tenemos que tener de la expectativa es la palabra de Dios, o sea, lo que Él dice y lo que Dios te va a ir mostrando que quiere de ti, ¿no? Él lo que quiere es que vivamos de acuerdo al modelo de Dios, que es la Biblia, y es nuestra guía. Y lo que la gente debería de ver en nuestras vidas es que estamos procurando honestamente vivir nuestra fe y vivir como dice la palabra de Dios. Y mientras, si mi deseo es conocer, amar y agradar al Señor y mi seguridad está en Él como su hija, entonces me voy a concentrar en conformar mi comportamiento a los estándares de la palabra de Dios. Y esto va a ser mucho mejor a tener una lista de cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Si no es lo que la palabra dice, ¿no? Y una sugerencia para esto es Juan 15, 4 y 5, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanece en él y deja que él traiga ese fruto a tu vida. Y esa va a ser tu lista de expectativa que vas a poder cumplir. Si él tiene algo que cambiar en ti, Él lo va a hacer, no la gente que te tiene que decir, esto, haz esto, deja de hacer esto porque no hiciste esto. Es Él el que te va a mostrar, esto tienes que cambiar y esto tienes que hacer. Y no por agradar a la gente o por miedo a la gente o por ser aprobada por la gente, ¿no? Siempre, aunque cumplieras estas 20 cosas que te acabo de decir, aún así va a haber gente que va a decir, ay, no, esto lo hace mal, ay, no, aquí no. O sea, siempre. Entonces, pues nunca vas a esperar, y eso es algo pues que nos pasa mucho, ¿no? Yo creo que todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? Yo le hablaba a la esposa de mi pastor Gaby y le decía, es que quieren que haga esto, y me encanta porque ella me decía, ay, que esperen sentados, no te preocupes, que esperen sentados, siempre me decía eso. Tú vas a tener tu crecimiento, Dios te va a mostrar qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, en qué te tienes que involucrar, que la gente espere, ¿no? Entonces, pues así tiene que ser. Siempre me gustó esa actitud porque no fue de no, si tienes que hacer y tienes que, siempre, pues si están esperando, pues que esperen sentados, ¿no? Ok, ahora vamos con la número 5. La siguiente cosa que me hubiera gustado saber es que viviría en una casa de cristal, ¿no? La verdad es que, como les decía, fue difícil recibir una iglesia tan grande, ¿no? Cuando ya estaba la iglesia hecha, ahora ya somos mucho más, pero fue muy rápido darnos cuenta que estábamos así en el spotlight de la gente, ¿no? Todo lo que haces, todo lo que dices, cómo vives, ¿no? Todos te observan, ¿no? Y eso, pues, y más a una persona como yo que tan antisocial, pues era algo muy, 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 muy difícil, ¿no? Y aún hasta el día de hoy lo ves, ¿no? Ahora ya, pues es un poco diferente, pero aún hasta el día de hoy te invitan a comer, yo no sé si a ti te pasa, te invitan a comer a su casa y están así, ¿no? Viendo qué haces, cómo dices, como, ay, no, de repente, o te invitan a un restaurante y ven cómo le hablas al mesero, cómo dices, cómo educas a tus hijos, cómo los disciplinas, cómo, entonces son así ojos alrededor, ¿no? Y entonces, como que cada etapa de tu vida, ¿no? Está expuesta a la iglesia, y pues estás así en una cajita de cristal. De esto no hay tanto que decir, ¿no? Simplemente yo creo que cuidar un poco también la vida familiar, nuestros hijos, que no sean tan expuestos, no estar contándole a todo el mundo lo que pasamos por nuestros hijos. No todos tienen la capacidad ni la madurez espiritual para ver a la familia pastoral como ovejas que necesitan oración, que necesitan, de repente creen que somos así como los super familias que no padecemos nada y que todo es increíble. Entonces, pues sí, cuidar en lo más que se pueda en la privacidad de los hijos, de tu matrimonio, ¿no? Porque, pues sí, es una casita de cristal. Mis hijas ahorita están chiquitas y gracias a Dios siempre los comentarios que tengo, los maestros de Club Semilla y todo, siempre, ay, qué lindas, ay, que todo, yo nomás digo, ay, ya cuando crezcan y la adolescencia, a ver si siguen diciendo lo mismo. Entonces, pues hay que tener ese cuidado porque estamos expuestas todo el tiempo. La número 6 Algo que quisiera, que hubiera querido saber es que no tienes que abandonar a tus hijos, esposo y vida para ser esposa de pastor, ¿no? Tristemente, muchos pastores sacrifican, a sus familias por el ministerio, y eso es, una tristeza, ¿no? Creo que en Semilla de Mostaza hemos tenido muy claro estas prioridades en cuanto al ministerio, y hemos entendido que lo más importante es el Señor, después la familia y después el ministerio. Y eso es algo que siempre mi marido les ha querido imprimir en los líderes, en los pastores. Hay horarios muy específicos de consejerías, días muy específicos de consejerías. No todos están dispuestos todo el tiempo, cuando quieran, como quieran. La prioridad siempre mi marido se la da a pasar tiempo con los hijos, con la familia, no descuidar para nada. Tenemos bien claro que después del Señor la prioridad son nuestras familias. Si no están bien las familias, si no está funcionando algo, se sientan, tenemos como muy claro esa parte, ¿no? Y he visto muchas veces que no sucede así con muchas esposas de pastores. Están encantadas con el ministerio y dejan a los hijos y dejan todo. Buscando esto en internet encontré un artículo de hijos de pastores que habían hecho una encuesta muy grande, y la respuesta, la pregunta era: ¿hay algo que hubieses deseado que tus padres hubiesen hecho diferente? Les preguntaban a no sé cuántos cientos de hijos de pastores. Y la respuesta número uno fue que mis padres hubieran estado más en casa para pasar tiempo a solas, juntos como familia y divertirnos hablando, comiendo, etcétera. Esa fue la respuesta número uno. Porque luego también están en casa, pero está media iglesia en tu casa. Y llegan y entran y se salen, entonces también se sienten como que no. Entonces, esa fue la respuesta número uno, ¿no? Entonces, pues estar en el ministerio no es de ninguna manera el abandonar a tu familia, ¿no? Y de verdad que cuando le das esa prioridad, la misma gente de la iglesia se inspira a hacer lo mismo. O sea, nosotros vemos como gente, familias pues, que no son pastores, pero pues esposos que trabajan todo el día, que no se hacen cargo de los hijos, que nada. Cuando ven este modelo de que los pastores están con sus hijos, de que es lo primero, se les contagia y quieren invertir tiempo en sus familias, dejan de trabajar tantas horas para estar. Entonces ves el fruto en la iglesia y eso es una bendición, ¿no? Y como mujeres, pues se nos da mucho el afanarnos, ¿no? El querer hacer, 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 ¿no? Entonces, de verdad, yo he visto esposas de pastores que luego tienen a sus hijos durmiendo abajo de las bancas de la iglesia porque ellas están en el grupo de oración, porque ellas están en el discipulado, porque ellas van a la conferencia, y es un gravísimo error. O sea, creen que porque como están sirviendo a Dios, ay, pues Dios se va a encargar de los hijos, ¿no? Él los va a cuidar, Él va a cuidar a la familia, y no es así. No es así. Esposos que terminan calentándose la comida sola, ah, porque ella fue a dar el discipulado, porque ella fue a orar por la hermanita. No es así. Es primero nuestro, porque es de lo que Dios te va a pedir cuentas antes que nada. O sea, el primer ministerio que te dio fue tus hijos, tu esposo, y te va a pedir cuentas primero de eso y después del ministerio que te dio. Entonces, ¿qué cuentas vas a entregar? ¿No? Tus discipulados, tus grupos de oración, todo, y tus hijos, quién sabe dónde. Entonces, no podemos sacrificar eso por nuestros hijos. Y a veces, pues te vas a sentir mal. A mí me ha pasado, no me siento mal de que, oye, pues, no, porque tengo que ir a la competencia de mi hija, ¿no? O alguna situación. Entonces, a veces sí uno se siente mal porque les puedes decir que no a algunas cosas de la iglesia o de las mujeres, pero después vas a tener más paz porque vas a hacer lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Que es cuidar a tus hijos. Y luego también digo, los tenemos tan poco tiempo, o sea, realmente son pocos los años que están con nosotros. Ya después se va y entonces ya vas a poder hacer lo que quieras, dedicarte al 100%, hacer eventos, conferencias, lo que sea. Ahorita ellos te necesitan y en realidad son pocos los años los que los tenemos, ¿no? Entonces, esta es. Ahora vamos con la número 7, que me hubiera gustado saber antes de ser esposa de pastor, que tendría que lidiar con la crítica, los conflictos y la falta de perdón. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, ay, es que yo amo al pastor, me bendice tanto el pastor, pero su esposa, ¿no? Entonces, eso es súper típico, ¿no? Aman a tu esposo, son tan bendecidas y todo, pero pues a ti como que nomás, ¿no? ¿No? Ay, leía un libro que una autora decía que era, dice, no, no te preocupes, lo que pasa es que quieren ser tú. ¿no? Es por eso que no te quieren, ¿no? Entonces, pues no sabemos por qué les da razón, ¿no? Uno quisiera caerle bien a todo mundo y que todas nos amaran y todo. Y como hay gente que nos ama y nos respeta y nos honra, pues también hay gente, hay mujeres que pues que no, ¿no? O sea, aunque hagas un gran trabajo de esposa de pastor, siempre hay alguna mujer que dice, ay, no, el ministerio de mujeres, qué horror. Ay, no, yo lo haría mejor, yo me vestiría mejor, yo hablaría mejor, yo podría ser, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay alguien que puede hacer mejor. Y muchas veces es porque quisieran ser parte del ministerio y no son, ¿no? Entonces, ¿y qué puedes hacer? Nada. Nada, 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 ¿no? Simplemente, pues, absorber eso y pues, nada, ¿no? Muchas veces también este tipo de mujeres luego quieren ver, ¿no?, algún defecto en ti, ¿no?, que si te enojas o que si haces algo carnal, ya para, ¿no?, para ver, ya ven, yo les dije que no era así, ¿no?, para verte caer o descalificarte, ¿no? Entonces, pues como les digo, quisiéramos caerles bien a todo mundo, pero muchas veces no va a ser posible. Y simplemente concentrarnos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues Él no le cayó bien a muchísima gente y era el Salvador del mundo. Entonces, pues yo qué me ando quejando si me quieren, si no me quieren, si, ¿no? Desenfócate de esa gente y no, que no te afecte, ¿no? Entonces, no te enfoques en aquellas que no les cae. No les cambie, ¿no? Muchas veces también es envidia, ¿no? Envidia de la posición que tienes, de lo que tienes. Encontré una definición de Billy Graham en un libro que definía la envidia y me encantó, fue tan claro, entonces se las quiero leer. Dice, la envidia, los celos y la codicia son males relacionados entre sí y son el descontento por nuestra posición y nuestras posesiones que indican con frecuencia una actitud egocéntrica que lleva a sentimientos intolerantes, rencorosos e incluso malignos hacia un rival real o imaginario. Podemos codiciar el éxito, la personalidad, las posesiones materiales, el atractivo físico o la posición de otra persona para después hacer observaciones poco amables y destructivas, sumergiéndonos en la autocompasión, la ira, la amargura y hasta la depresión. La envidia es un instrumento ofensivo que se usa en los ataques espirituales. Hiere por herir y lastima por lastimar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces los miembros de la iglesia pues solo quieren ver lo que quieren ver por el descontento de su propia vida, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, sino su condición es la que hace ver y sentir eso, y entonces reaccionar de esa manera, hablo mal, la critico, estoy descontento, ¿no? Y eso pues se va a dar en todas nuestras iglesias, ¿no? Y pues ser esposa de pastor no es una tarea fácil, ¿no? Es pesado, es mucho trabajo y no se dan cuenta de esto, ¿no? Ellos creen que nada más te paras así con tu esposito y tienes una vida increíble y bien bendecida. Y no se dan cuenta los tiempos, el tiempo que inviertes, ¿no? El todas las ocasiones, ¿no? Que tiene. Y la verdad ni lo tienen que saber, porque es algo que Dios te ha llamado a hacer y no tendrían por qué saberlo, ¿no? Pero pues nosotros sí lo sabemos, ¿no? Que fuimos llamadas a servir incluso a este tipo de personas. Que no nos quieren, ¿no? Entonces, ¿hay lecciones que aprender de la crítica? Siempre, siempre hay algo que aprender, ¿no? Si Dios permite esta prueba en nuestra vida es para transformarnos, ¿no? Porque no podemos quedarnos en el enojo o defendernos o en querer venganza como les había dicho, ¿no? No podemos quedar así, tenemos que aprender de todas las pruebas que el Señor nos da. Y como les decían en el otro también, ¿no? Meditar, ¿no? ¿Hay alguna razón legítima para que nos estén criticando? O sea, ¿no estoy haciendo yo algo que no esté bien para recibir esa crítica? ¿Hay alguna verdad en lo que me están diciendo? ¿Hay algo en mi vida que merezca ser criticado? ¿No? ¿Soy yo una persona que se la paso criticando a otros, como les decía hace rato, y entonces por eso pues estoy cosechando eso? ¿Y cómo debemos responder ante la crítica? Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la Nueva Biblia al Día dice, la respuesta amable calma en el ojo, pero la agresiva echa leña al fuego, ¿no? este versículo nos pide algo totalmente distinto a lo que quisiéramos hacer, ¿no? No es nuestra naturaleza hacerlo, en nuestra carne nos dan ganas de responder y si tenemos la razón, pues mucho más. Pero lo que te pide el Señor es, no, o sea, no respondas así, sigue amándolos, ¿no? Encontré cuatro pasos para responder a la crítica y es Romanos 12, 17 y 18, que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es un paso para responder a la crítica, ¿no? Tenemos que recordar eso. Otro paso es no tomar represalias, ¿no? Aunque sea la respuesta más normal y natural, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser maduras, crecer y no actuar en nuestra carne, ¿no? Entonces, no tomar nunca represalias. Otro paso para responder es orar y pedirle al Señor que te dé gracia para hablar con esa gente, ¿no? O para no hablar, porque dice Proverbios 21, 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, ¿no? Entonces, la NTV dice, cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. Entonces, mejor, pues, cállate, ¿no? No te metas en problemas. Y finalmente, pues, déjaselo al Señor, o sea, ora por esas personas, Dios te va a respaldar y Dios va a poner orden en esa área y déjale. Y también, pues también estar orando por nuestros esposos, porque ellos son más criticados que nosotros, ¿no? Que si el sermón lo dio mal, que si no sabe, que si, o sea, hay historias así horribles de, digo, gracias a Dios a mi marido no le ha pasado, pero he escuchado así de pastores que terminan de predicar y bajan y alguien repartiendo papelitos en su casa a tal hora para dar bien el sermón que el pastor no dio. Situaciones así bien, bien feas que sí son, constantemente están siendo criticados y necesitan que el Señor los fortalezca para mantenerse íntegros, para amar a la gente y para seguir hablando la verdad, ¿no? Porque sí, sí les pega mucho. Mi marido, los tres servicios de los tres domingos cada vez baja y me dice, ¿lo hice bien? ¿Y qué dije? ¿Y qué? ¿No? Y es una inseguridad, ¿no? Y yo lo veo que Dios lo usa increíblemente, pero siempre es esa inseguridad y siempre están ¿cómo se dice? Target, para ser atacados, ¿no? Entonces, y pues perdonar, ¿no? Tenemos que perdonar a esa gente, ¿no? Aún cuando te han criticado, aún aunque han hecho chismes de ti, acerca de ti, ¿no? Y se van de la iglesia y lo que sea, para la esposa del pastor la respuesta debe ser simple y rápida, que es perdonar siempre. Y está bien difícil, pero es lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Dios quiere que seamos sabias, que utilicemos la sabiduría para cada situación difícil, ¿no? En Mateo 10, 16 dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sencillas y perdonar a la gente que se va. No podemos tener la posición de quedarnos resentidas y de no perdonar a nadie, ¿no? Cuando te pones a meditar en lo que Dios te ha perdonado, en lo que ha hecho por ti, pues no tienes armas como para seguir resentida sin perdonar. Y aquí tengo cuatro pasos en relación al perdón. Y la número uno es siempre deja la puerta abierta para aquel que te ha herido. Siempre deja la puerta abierta porque tú no sabes cuándo va a regresar. Porque va a regresar. A mí me ha pasado, he tenido muchas situaciones, pero una en especial, muy especial, que fue muy dolorosa para mí, una persona de la iglesia se hizo muy amiga mía, muy cercana, y empezamos a convivir, se acercó a mi familia, o sea, pasábamos tiempos más que cualquier otra persona, ¿no? Pero, pues pasó el tiempo y empezamos a ver que esta persona lo que hacía era hablar de mí, en especial de mi familia, con muchas mujeres de la iglesia. Entonces nos empezamos a dar cuenta porque llegaban mujeres, es que fue, porque además era así como muy chismosona, y luego hacía, dizque ponía uñas, entonces se las ponía a las hermanas gratis en la casa, iba a su casa, les ponía las uñas, y ahí aprovechaba para hablar, para sacar, ay, no fue tan doloroso, pero bueno, creció tanto la situación que pues los tuvimos que mandar llamar, ¿no? A ella, a su esposa, los exhortamos de lo que estaba sucediendo, porque ya estaba viendo división, ¿no? Y había mujeres, así que muy feo, fue una situación muy fea de muchos meses. ¿no? Y bueno, muchas conocen ese tipo de confrontaciones y exhortaciones, son horribles, no terminan bien, ¿no? Yo me acuerdo que hablé muy fuerte con ella y le dije que si no se arrepentía, pues las cosas iban a ir peor en su vida, ¿no? Porque no estaba bien, pues no lo aceptaron y se fueron de la iglesia. Fue muy triste y sobre todo el dolor, porque una como esposa de pastor sabes que no te abres mucho, que no tienes tantas amigas, ¿no? Y luego que las pocas que entren te hagan eso, es horrible, ¿no? Pero es parte del crecimiento y de la madurez que nos quiere llevar al Señor. Entonces, pues finalmente se fueron de la iglesia y 2 años después recibí una llamada de ella. Lloraba y lloraba y lloraba y pues era esta persona y pidiéndome perdón por lo que había sucedido. Y ahí fue donde entendí, tienes que dejar abierta la puerta porque Dios hace su obra. Sus palabras fueron, todo este tiempo he tenido tus palabras en mi mente. Y me dijo, porque todo lo que me dijiste que iba a pasar, sucedió. Todo me pasó, su marido la dejó por otra mujer. Pues claro, si ella estaba en el chisme, en casas, chismeando, hablando con la gente y todo, pues descuidó su casa, descuidó todo. Su marido se fue con otra mujer, uno de sus hijos chiquititos de 11 años cayó viendo pornografía. O sea, sí, todo, todo, todo mal. Ella estaba muy arrepentida y entonces, por eso tienes que tener abierta la puerta, porque Dios va a hacer su obra y van a regresar y tienes que estar dispuesta, ¿no? Yo pude haberle colgado el teléfono, pero pues oré por ella, ¿no? Y tienes que estar dispuesto a eso. Y en el momento no se ve y te lastima mucho, pero Dios va a hacer su obra. Entonces nunca, siempre dejar la puerta abierta para aquel que te ha herido, ¿no? Número 2, con relación al perdón, es que la falta de perdón va a dañar mi relación personal con Cristo más que con la persona que nos hirió. Y eso es muy peligroso, porque con la que te hirió, bueno, pues ya te quedaste así y ella se fue, pero tu relación con Cristo, si tú no perdonas, va a resultar ser la más dañada, ¿no? La falta de perdón te esclaviza, es como si te metieran en una cárcel y que no puedes salir. Nos hacemos más vulnerables a la tentación, más vulnerables a caer en pecado porque estamos resentidos, ¿no? Y tenemos que dejar las cargas en manos del Señor, Él es el juez y no nosotras, ¿no? Otra cosa en relación al perdón es que el perdón, cuando perdonas, ablanda tu corazón. Cuando tú decides perdonar, ablanda tu corazón hacia aquellos que te han herido, ¿no? Y si no perdonas, sucede lo contrario, te endureces, tu corazón se endurece hacia tus hermanos, hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios quiere hablarte, y es un camino, la verdad, muy, muy, muy triste, ¿no? Pero si lo dejamos en manos de Dios, Él se va a encargar de ablandar nuestro corazón, ¿no? Dice que en el ministerio necesitas una piel de rinoceronte, pero un corazón de teflón, ¿no? Entonces, eso es bien lindo. Mi marido tiene un corazón de teflón, él no se acuerda de él. O sea, él pasa así, de repente así llega gente, y así que ya se ha ido de la iglesia y todo, y yo sí me acuerdo. Entonces, oye, llegó fulano, que ay, sí, qué padre. Y yo, ¿cómo que padre? Así, pero no te acuerdas que del dino, sí, soy. Ay, ¿en serio? O sea, de verdad que se le olvida y digo, ay, gracias a Dios, porque uno recuerda, bueno, hasta las palabras, las comas, los puntos, todo, no se le olvida, pero él, bueno, de verdad, así, situaciones así, ay, en serio, a ver, recuerda, ¿de qué pasó? ¿Qué? No se le olvida, digo, se le olvida mucho, entonces, pues hay que tener ese corazón, ¿no? Que se nos olvide, y que no se nos olvide. Y también la falta de perdón nos roba la energía. O sea, y si algo necesitamos en el ministerio es energía, porque no se acaba y es tremendo, entonces te quita la energía, ¿no? Y estás nomás pensando en eso y luego ya no quieres hacer nada, ¿no? Luego la siguiente, que es la número 8, que me hubiera gustado saber, que invertiría tiempo en personas que nunca van a dar fruto, ¿no? Esta parte es bien difícil, ¿no? Y bueno, se junta con cosas que ya hemos hablado, pero invertir el tiempo en personas que no quieren caminar con el Señor. Pero lo más difícil es que te das cuenta cuando ya invertiste todo tu tiempo, ¿no? Y ya resulta que no quieren caminar. Si nos enterara antes sería mejor, pero después de que las visitas, las discipulas, estás con ellas en las pruebas, en todo, ¿no? Pues resulta que no, traen su propia agenda o no quieren caminar o nos engañan, ¿no? Nosotros hemos tenido así matrimonios, me acuerdo mucho de uno que le invertimos, bueno, todo porque el marido había sido infiel y ya estaba arrepentido y bueno, le invertíamos cada semana los veíamos, los discipulábamos, todo y de repente él nos empezó a engañar así un chorro y cómo doy devocionales a mis hijas y no sé qué y no sé qué y resulta que seguía viviendo igual después de un año, o sea, fue tan triste así de... ¿Cuánto tiempo perdido? Que luego ya piensas y dices, bueno, no es tan perdido porque la palabra hace lo suyo, ¿no? Y entonces ha habido situaciones en este tipo de matrimonios, así que mi marido de plano sí los ha confrontado en de, oye, ¿no has conocido al Señor? O sea, no eres salvo, arrepiéntete, ¿no? Y prefieren irse de la iglesia, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho en las conferencias de que tenemos esposas de pastores allá en California con Sandy y con ellas, y hay que pastorear a la gente que quiere ser pastoreada y no a la que no. O sea, las ovejas son del Señor y se las va a llevar donde haya pastos más verdes para ellas, y nosotros tenemos que dejarlas y no estarle llorando a cada oveja que se va, porque así era al principio, que fulano ya se fue y ay, bueno, un duelo y un dolor, y pues sí es triste, pero la verdad es que no son nuestras, nosotras no las compramos, nosotros no hicimos nada, ahí las llevó el Señor y ahí y Él se las llevará a otros lados, y estar con las que sí quieren caminar, y estar e invertirle con las que quieren ser pastoreadas, ¿no? Entonces, pues eso sí, me hubiera gustado saber, ¿no? Y la que sigue, que es la número 9, ya casi acabamos, y la número 9 es, que me hubiera gustado saber, es que sí existe un secreto para sobrevivir a todo esto, ¿no? Y porque a veces llega a veces, bueno, no sé si ustedes, pero parece que no vas a sobrevivir. O sea, el ministerio puede ser tan agobiante, tan abrumador, ¿no? Yo tengo el ministerio, tengo 3 hijas, ¿no? Y a veces sí creo que no me la acabando de una actividad a otra. Ahorita este tiempo se juntó, tuvimos hace 3 semanas el retiro de matrimonios, ahorita está este. Luego vamos al de esposas de pastores de California, luego tenemos el nuestro anual de mujeres y a las 2 semanas el de Semilla Santa Mónica y luego, o sea, de aquí a diciembre es una cosa, entonces parece que no vas a sobrevivir, pero sí. ¿Y cuál es el secreto? Está en el Salmo 91:1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No? La nueva traducción viviente dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, ¿no? Ese Salmo 91 es increíble, ¿no? Como si yo habito en la sombra, entonces me amparo al abrigo del Altísimo. O sea, cuando moro bajo su sombra, Él me protege. Entonces, sí hay un secreto para sobrevivir y... ¿Sabes cuál es ese secreto? Es el lugar seguro, debajo de las alas del Señor, habitando y amparándonos. No es un lugar físico, no es un lugar donde tengo que ir o desplazarme, sino es el lugar seguro que es Cristo. Es el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, es el santuario personal donde tengo comunión con Dios, es el lugar donde abro su palabra, donde medito en su palabra, donde dejamos que sea Él quien nos hable y que consuele nuestro corazón. Es donde derramamos nuestro corazón delante de Él, a solas con Él, cuando ya no está el esposo, cuando ya no están las hijas, cuando ya no hay nadie, sin distracciones, solo el Señor y tú, ahí es el lugar seguro. Y ahí es donde yo voy a encontrar el secreto para sobrevivir al ministerio. Es crucial como esposas de pastores pasar tiempo con el Señor, hacer nuestro devocional. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de no hacerle nuestro devocional, de no orar, de no leer la palabra. No podemos. Estamos todo el tiempo. O sea, no sabes tú cuándo va a ser el momento que Dios te va a usar en esa mañana, cuando te encuentras una hermana con una necesidad, cuando tú misma tienes una necesidad, tus hijos, tu casa. No sabes y tienes que estar preparada para hablar lo que Dios te mostró en la mañana, ¿no? Estar equipada, llena de su espíritu para enfrentar. Entonces, ese es el secreto de sobrevivir del ministerio, ¿no? No puedo salir de casa sin haber pasado un tiempo a solas con el Señor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, leer su palabra, ¿no? Yo me imagino que ya todas aquí saben orar, leer la Biblia, hacer devocional y todo, pero aquí yo, o sea, leer su palabra, ¿no? Sería algunas cosas, escuchar alguna enseñanza. A mí me gusta siempre que voy de camino a algún lado escuchar alguna prédica de algún pastor, alguna enseñanza, siempre estar escuchando, usar también los estudios bíblicos. Nosotros hemos traducido para el grupo de mujeres todos los libros de Kay Smith y los usamos como discipulados. Y de Lenia Heitzi, que es la esposa de Skip Heitzi, hemos traducido todos sus discípulos para el Ministerio de Mujeres. Entonces también ese puede ser un tiempo. Luego nada más abres tu Biblia, pero luego algunas funcionamos más con, ¿no?, preguntitas, busca en tu Biblia, ¿no? Entonces, de la manera que sea, también es una buena herramienta, ¿no? Y esperar en el Señor, cantar, alabar, orar y esperar dirección cada mañana, ¿no? No necesariamente te tiene que llevar horas, ¿no? No es cuestión de tiempo, ¿no? Sino del momento que tú puedas invertir en esta relación con el Señor, que es importantísima. Y la última, que me hubiera gustado saber, es que sería la experiencia más maravillosa de mi vida. Y que, como dicen, que no hay mayor placer, ni obra más noble, ni paga mejor que ser esposa de pastor. Eso es increíble, ¿no? De repente digo, tanto que renegué, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Veo con mucha tristeza muchas mujeres que han renegado de este llamado, ¿no? Y que no han visto el privilegio que es ser esposa de pastor, ¿no? Y muchas hasta han dejado el ministerio por no querer este llamado, ¿no? Pero sin duda creo que son ignorantes, ¿no? Y para poder reconocer el gran privilegio y las grandes bendiciones que tenemos como mujer al poder ser esposas de pastor, el ser llamadas, ¿no? Es un privilegio, el ser amadas no solo por Dios, ¿no? Sino por nuestros esposos, por la familia que nos ha dado, por la iglesia, ¿no? Por la mayoría de los miembros y pues ya. No, es increíble. Y como siempre, siempre que vamos a las conferencias, sobre todo, Sandy, al final de las conferencias, como decía Kay Smith, decía, ama a Dios, ama a tu esposo, ama a tus hijos y ama a tu iglesia.